Bienvenidos una semana más y muchas gracias por estar ahí. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, lo que sea, allí donde me escuches, allí donde te encuentres. La verdad es que bienvenido siempre y muchas gracias por estar ahí. No tengo palabras para que me dediques estos 20 minutos escasos que vamos a estar hablando de algo espectacular, porque lo que ha pasado esta semana es un antes y un después en el mundo que tanto nos apasiona y que vamos a recordar durante años, os lo garantizo. Así que sin más, empecemos. Mi nombre es José Ángel Rubio, aquí hablamos de edición, hablamos de reviews y esta semana sí que sí, vamos a hablar de drones. ¡Vamos! Vaya pedazo de semana, qué arranque hemos tenido. Empezó el 1 de octubre con la presentación de la GoPro, tenía un montón de material, todavía lo tengo, que lo voy a sacar tarde o temprano, pero cuando al día siguiente salió el Scadio, dije que reviente la GoPro. Esto es que no tiene explicación y hay que sacarlo cuanto antes y hay que explicarlo bien y lo tenemos que analizar desde todos los ángulos porque esto nos va a cambiar la vida a todos. Evidentemente se trata del nuevo Scadio, quizás hayas visto mi último vídeo, si no has visto, te recomiendo que vayas a verlo, porque le puse un montón de empeño para transmitiros exactamente de qué es de lo que estamos hablando, y a juzgar por cómo ha funcionado las primeras 48 horas, creo que se ha entendido, y por cierto, os agradezco infinitamente vuestra atención y cariño. Pero de lo que tenemos que hablar aquí es de un antes y un después. Sí, es un antes y un después porque no se trata de una mejor cámara, no se trata de unos mejores modos de vuelo, de más autonomía. No, no se trata de esto. Se trata de inteligencia artificial. Y cuando hablamos de esto es algo que no me puede apasionar más y es necesario que lo contemos todo perfectamente claro para que a nadie le quepa ninguna duda. Es curioso la cantidad de preguntas que me llegan que me hacen pensar que hay gente que se le escapa lo más importante. Hace poco leía una pregunta que me llegaba en Instagram de una persona que me decía: sí, pero ¿cuál es la protección aeroespacial que tiene este dron? Estas cosas son las que me hacen respirar profundamente y decir, pero ¿qué es lo que está pasando? Te estás perdiendo lo más importante. Así que, como no quiero que esto pase a vosotras, a los que estáis allí escuchándome desde el otro lado, escuchando este podcast, vamos a hablar de lo realmente importante. Este dron es el producto de una compañía que lleva mucho tiempo investigando en temas de conducción autónoma. La verdad es que la historia es un poco complicada, no se sabe muy bien qué es lo que ha pasado. Han pasado las de Caín y ha sido de esta empresa que ha empezado con 5 personas metidos en una casa, cada uno trabajando en lo suyo y con poca claridad de qué es lo que iban a sacar de ahí. Hay una entrevista que le hacían al CEO de esta compañía, que os la pongo debajo porque el nivel de profundidad que tiene son de esos que se te pone la carne de gallina. Es de este tipo de gente que no es una cuestión de lo inteligente que sea o de lo capaz que sea para razonar algo, no. Es del nivel de sus razonamientos y de cómo piensa. Quizás hayas visto hace poco un documental que ha sacado Netflix que se llama Dentro de la mente de Bill Gates. A mí os lo recomiendo, son 3 capítulos y os lo recomiendo que lo veáis. Porque os dais cuenta qué nivel de procesar las cosas tiene este personaje, la cantidad de libros que lee, pero sobre todo es cómo plantea los problemas y sobre todo cómo llega a la raíz de la cuestión de ellos, o lo intenta. Este tipo de personas es más o menos una cosa así. Así que cuando alguien me decía cosas como, bueno, pero esto lo que va a pasar es que DJI ahora va a dar un puñetazo en la mesa y van a sacar el Mavic 3 y se va a poner a la altura y todos están contentos y vamos a tener muchas opciones y viva todos. Bueno, es posible que algo así pase, pero tened en cuenta que en desarrollar este tipo de cosas no se tarda ni un día ni dos. Y aunque China es cierto que está poniendo los pelos de punta a este país donde vivo porque el músculo que está poniendo al desarrollo de la inteligencia artificial aterra a cualquiera y quién sabe, quizás puedan sacarnos con una tecnología todavía mejor que esta, la verdad es que yo tengo mis serias dudas. Pues sí, este dron lo han llamado el dron más difícil de estrellar del mundo. Algo así, el propio CEO decía algo así como que si te mantienes en los parámetros normales de operación, se va a estrellar nunca. Se refiere a que no lo hagas pasar por medio de fuego, me pregunto si es capaz de evitarlo, que no le dispares con una manguera a distancia, que no le atices con un palo cuando no te puede ver o le engañes con cosas de este estilo. Si no haces tonterías de este tipo de cosas, pues el dron no se va a estrellar. Bien, bien es cierto que es un tipo razonable. Dice algo así como que cada vez que entreguemos una unidad fuera y haya más y más por ahí donde gente empiece a usarla, pues nos vamos a encontrar casos que no se nos ha ocurrido pensar y probablemente haya problemas. Pero en cualquier caso, nosotros cubrimos todas las reparaciones por nuestra cuenta si el dron tiene el más mínimo accidente. Lo cual, a todos los que habéis sufrido problemas con el servicio CareFresh de DJI, es algo que desde ya os puede resultar todo esto más que interesante. Pero hablemos de la inteligencia artificial, que es lo que a mí me apasiona de verdad, lo que realmente me ha llegado a lo más profundo. Porque os voy a confesar algo, yo tengo experiencia sobre un desarrollo basado en este tipo de tecnologías. En mi otra vida, cuando no estoy detrás de un micrófono, detrás de una cámara, y si quieres saber cuál es esa otra vida mía, es tan sencillo como buscarme en LinkedIn, pues he tenido que estar muy involucrado en el desarrollo de una tecnología que usaba este tipo de algoritmos. Curiosamente, me he encontrado con una persona que nos hemos convertido en buenos amigos, porque es lo que me pasa. Siempre que veo una mente loca y un friki, no sé qué ocurre, pero al final acabamos siendo buenos amigos. Esta persona, que como os decía es la persona más inteligente que me he encontrado en mi vida, me enseñó mucho de cómo funciona este tipo de cosas y quiero que gracias a esa experiencia os pueda transmitir la complejidad y lo impresionante que es todo esto. Existen diferentes algoritmos que de alguna forma recogen el aprendizaje, pero es un aprendizaje que está basado en la experiencia. Es decir, cuando haces una acción y eso tiene una consecuencia, eso lo aprendes. Por ejemplo, si caminas en línea recta y al final hay un abismo, pues si no paras, te caes. Pero eso lo aprendes cuando te has caído. Quiero decir, así lo aprenden las máquinas. A nosotros, obviamente, con que nos digan que te caes, no vas a seguir andando. Pues así, imaginaros todas las posibles alternativas que tiene una posible acción y todas las posibles alternativas que tienen las posibles alternativas de la primera acción. Y así sucesivamente, construiros un árbol con todas las alternativas que pueden tener los diferentes pasos que puedas realizar una vez que hagas una decisión. Esto es lo que hacen los algoritmos de inteligencia artificial. Bueno, esto es ponerlo muy simple y llanamente, es ponerlo tan simplista que se me pone un poco la carne de gallina por ser tan sumamente banal. Pero es así, más o menos, para los que queráis entenderlo cómo funciona la cosa. Existen diversos algoritmos y diversas ecuaciones que al final lo que demuestran es si aplicas esta ecuación te va a abrir un montón de posibilidades y todas estas posibilidades te van a llegar a la conclusión que tú quieres hacer. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Estos algoritmos o estas ecuaciones están ahí desde hace más de 50 años. Probablemente cuando se empezó a hablar de inteligencia artificial es porque se habían descubierto este tipo de algoritmos y porque las máquinas, los procesadores iniciales, eran capaces de correr primeras operaciones con ellas. Pero no llegaban a ningún sitio porque los resultados eran tan diversos que era imposible sacar una conclusión. Pero ahora la cosa ha cambiado mucho. Ha cambiado mucho porque los procesadores son tremendamente potentes, porque el almacenamiento no es un problema y porque las redes de comunicación tampoco lo es. Ahora puedes tener interacciones con sistemas de procesos que están en la nube de forma instantánea. Así que todo este problema tecnológico se ha resuelto ya. Cuando se ha resuelto ya, entonces podemos poner a jugar estas ecuaciones y entonces pasa cosas como esta. A este respecto, os recomiendo una película que se llama AlphaGo, la podéis encontrar en Netflix y os dejo debajo un link al tráiler de la película. Cuenta el desarrollo de una tecnología basada en estos algoritmos que fueron capaces de vencer al campeón internacional de Corea de un juego popular que se llama Go. Es un juego legendario de estos que se ponen parecido al ajedrez, pongámoslo así. Entonces fue capaz de ganarle y fue un escándalo nacional porque jamás se podría pensar que una máquina pudiera ganar a un jugador humano a este tipo de juegos. Lo que demuestra esa película es todo el desarrollo de este algoritmo y es básicamente sobre el que tengo algo de la experiencia que os contaba antes y sobre lo que está detrás de este dron, que al fin y al cabo es lo que nos interesa. ¿Pero qué es lo que hace a este dron tan especial? ¿Qué es lo que hace que ese vídeo promocional que nos han enseñado y que recalca bien clarito en la parte de abajo que no está pilotado por ningún piloto nos haya dejado a todos tan boquiabiertos? Que sea capaz de encuadrar tan perfectamente, que sea capaz de seguir a una persona incluso lleno de obstáculos por todas partes o en un entorno lleno de vegetación o objetos que pueden estar en medio. Pues la clave está en esta entrevista que os decía antes y que os recomiendo al 100%. Básicamente, el CEO de la compañía, que, como os digo, la historia es de estas que a todos nos gustan. Empiezan cinco personas, cinco indocumentados, en una pequeña casa donde cada uno se dedica a una cosa distinta, donde aprenden a matar caballo y al final sacan un producto que es impresionante. Pues básicamente se trata de una manera distinta de cómo los algoritmos de navegación funcionaban hasta la actualidad. Antes lo que hacían es, tenían unas cámaras frontales que básicamente por medio de contraste eran capaces de contraste estéreo que se llama, eran capaces de más o menos intuir cuál es el resultado. El problema estaba que si estas cámaras tenían una mala resolución y si estas cámaras se movían deprisa y además no tenían la capacidad de proceso suficientemente rápida para ir alternando entre una imagen y otra, pues obviamente, a no ser que estuvieras en un entorno más o menos claro, el dron acababa pues estrellándose o quedándose parado, y esto va directamente, un disparo directamente al Mavic 2 Pro o al Mavic 2 en general. Entonces, ahora, ¿por qué la cosa ha cambiado? Ellos dicen, vamos a ver, ¿cómo se comporta el ser humano? El ser humano, a través de sus ojos, es capaz de entender el entorno. Tú, por todo lo que ves, dices, ah, estoy en una carretera, estoy en una zona de montaña, estoy en un bosque, y a medida que me acerco, me alejo, pues soy capaz de calcular cuáles son mis posibilidades de chocarme con algo. Pues debido a una tecnología muy similar que es capaz de hacer básicamente lo mismo, y que si queréis más detalles, como digo, leedlo en el artículo, han sido capaces de procesar esto con un nuevo procesador que se llama un NVIDIA Jetson TX2, que aparte de ser súper eficiente y que tiene nada menos que 256 cores y que es capaz de procesar 1,3 trillones de operaciones al segundo, han sido capaces de conseguirlo. Así que tened en cuenta en el mundo en el que vivimos. Vamos a tener un aparato que vuela, que va a estar en torno a los 1.000 eurodólares, que es capaz de procesar 1,3 trillones de operaciones por segundo. Son tantos ceros, 1,3 trillones, que creo que son, a ver, son serían 6, 6, 12, si son, no, estos trillones serían 12 ceros. Increíble, es increíble que tengamos ya esta tecnología por al lado nuestro pululando. Y otra de las cosas que me levanta garantías es el hecho de decir que no es la primera versión de este sistema. Como sabéis, hace cosa de un año sacaron un aparato, otro dron que ya se llamaba Skadio R1 con esta propia tecnología que fue capaz de comportarse perfectamente bien en el mismo entorno. Sin embargo, ellos dicen que por aquel entonces tenían que tener 12 cámaras, ya que la resolución de aquellas cámaras eran de 3 megapíxeles cada una. Y ahora estas 6 cámaras que han sido capaces de sustituir en este dron cuentan con 45 megapíxeles cada una, así que por un lado tienen mucha más profundidad de información, tienen mucha más capacidad de intuir cuál es el entorno y sobre todo han sido capaces de reducir el precio considerablemente. Pero hablemos de más cosas. ¿Qué es lo que tiene este dron? Bueno, pues ya sabéis que la cámara se trata de una cámara en 4K, 60 frames por segundo, donde además tiene 100 megabits de bitrate, donde es un alto rango dinámico brutal de hasta 13 paradas, donde es capaz de hacer 120 frames por segundo a 1080p y donde las fotos en RAW son de una resolución máxima de 12 megapíxeles. Aquí es curioso que la propia cámara, la cámara principal, la que hace todo esto, se tenga una resolución menor que los propios sensores que tiene el dron. Es impresionante donde se ha puesto el peso en este dron. Es de estas cosas que dan para pensar. La batería tiene una autonomía de unos 23 minutos, seguramente que la cosa va a estar por debajo de los 20. Y otra cosa que he leído en detalle es el tema de la portabilidad. ¿Por qué no lo han hecho portátil? ¿Por qué lo han hecho plegable como los Mavic? Y eso es una de las cuestiones que está bien claras en la propia entrevista. Han dicho que básicamente lo han hecho así porque entonces, de lo contrario, se comprometía mucho la estructura de la aeronave. Perdía mucha estabilidad y perdía mucha fiabilidad a la hora de hacer vuelos con giros agresivos o el vuelo agresivo directamente. Entonces, por otra parte, ellos siguen manteniendo que el espacio que ocupa es el espacio de un portátil de 13 pulgadas, que cuando está metido en su funda no vas a notar nada más. Yo, francamente, viendo el espacio que ocupa en las fotos que he visto, no me creo esto. Esto es difícil de verlo, a no ser que lo tengas en la mano, pero no me lo creo. Lo tengo que ver por mis propios ojos. Pero está claro que ellos se han defendido diciendo, si lo hacíamos portable, si lo hacíamos plegable, el dron se iba a comprometer básicamente su estructura. Y aparte de esto, cuenta con dos accesorios. Un beacon que básicamente funciona, tiene una doble función. Todos habéis entendido que es un dispositivo que llevas siempre contigo para que sea capaz de reconocerte allí por donde vayas y te siga en espacios donde puedas estar cubierto totalmente. Es verdad, es para eso. Pero le da un alcance de 1,5 kilómetros sobre donde tú estás. Quiero decir que el dron se podría alejar hasta 1,5 kilómetros. Si se aleja tanto, no te va a ver. Ya sabéis que como se aleje 200 metros, ni siquiera te va a ver. ¿Cuántos de vosotros habréis llevado vuestro dron 400 metros de distancia y se acabó? No se ve dónde está. Pero bien es cierto que al menos te da cierta garantía y cierto control sobre él. Y aparte, es una especie de control remoto. Podrías subirlo arriba y abajo, derecha e izquierda, como si tuvieras un extensor enorme. Imaginaroslo de esa manera y podías operarlo así. La verdad es que no sé qué utilidad podría tener esto. No le veo ninguna, nada más que seguirte encima. Pero aparte de esto, pues obviamente es una nueva función. Curiosamente, hay también un control remoto que le da un alcance de hasta 3,5 kilómetros y que básicamente tiene la misma estructura que el control remoto de la NAFI. Es prácticamente el mismo. Yo juraría que es muy raro que hayan llegado al punto donde hayan diseñado una cosa exactamente igual. Habrán llegado a algún tipo de acuerdo donde usen la tecnología por algún motivo. El precio de cada uno de estos dos accesorios son $150 y el precio de cada una de las baterías, que alguien me la ha preguntado, son casi $100, 90 y tantos. Así que si sumas una batería más los dos accesorios más el precio del dron, pues te pones muy fácil en los 1,500 otra vez. Tenlo en cuenta, que no te engañen con el precio. Pero también ten en cuenta que puedes vivir perfectamente sin ninguno de estos dos accesorios. Depende de cómo lo vayas a usar, puesto que hay una aplicación que controla desde tu smartphone el propio dron y en este momento se controlaría mediante Wi-Fi, que no me gusta un pelo, ya lo sabéis, pero bueno, podría ser una primera opción para que puedas empezar con él e ir avanzando posteriormente. Las reservas abrieron el día 2 de octubre y 48 horas más tarde ya dijeron que la primera partida estaba agotada. Estas cosas siempre son, hay que leerlas con cierto espíritu crítico, porque que se haya acabado la primera partida no me dice nada si no me dices cuántas unidades tienes. Si son 10 drones y se han acabado, pues no es ninguna gran cosa. A todo el mundo le puede pasar. Ahora, si me dices que había una partida de 10.000 unidades y se han vendido todas, pues hombre, pues eso ya puede ser interesante. Tampoco es gran cosa. Me tendrías que decir que han sido 100.000, por ejemplo. Entonces, eso son palabras mayores. No lo sabemos cuántas son, pero la cuestión es que ya está agotado. Y si lo quieres volver a pedir, no puedes hacerlo hasta enero. Tienes que esperar a que se vuelva a abrir la lista de reservas y en enero se volvería a entregar esta segunda partida. Decir que esta es una pregunta que me habéis dicho muchos, solo se vende de momento en Estados Unidos y Canadá. En Europa se estima que llegue entre marzo y abril del 2020 y en el resto del mundo pues se estima que sea 2020, pero una fecha sin concretar. Así que si lo quieres, necesitas que a alguien que tenga acceso a estos mercados te lo consiga de alguna manera y en cualquier caso ya tendría que ser a partir de enero de 2020. Pero yo ya he pedido el mío y mi intención es hacer una buena review, intentaré aplicarme al máximo porque como es un producto que ya me gusta, pues intentaré hacer un buen vídeo y de esta manera daros toda la información posible. Ha habido muchas preguntas que me han gustado y que quizás las guarde para un próximo vídeo, quizás para cuando escuches este podcast, este vídeo ya está arriba. Pero son cosas como, ¿qué ocurre con el beacon? ¿Es sumergible? Porque si yo hago surf y quiero estar con el dron que me grabe mientras hago surf, pero me caigo al agua, me pierdo y me quedaría sin él. Pues es una buena pregunta. La verdad es que no lo sé, pero voy a investigarlo. Y de la misma forma que también estoy investigando la posibilidad de contactar con ellos de una forma un poco mejor. Si llegara a conseguir una entrevista con alguien de ellos, si llegara a tener acceso al producto antes de que se entregara, o si pudiera tener la garantía de que me lo entregaran de los primeros, eso sería increíble. En fin, yo creo que podría pasar. Lo voy a reconocer abiertamente. Creo que podría pasar. Al menos lo voy a pedir y lo voy a pelear a ver qué pasa. Y por último, quiero acabar este podcast con tres de las mejores preguntas que tiene el artículo que os recomiendo debajo. Son tres preguntas que ya llegan a un nivel de profundidad que es el que os decía al principio de este podcast. Son estas cosas que me gustan de verdad. La primera pregunta de todas es, le decían, ¿Por qué la autonomía es tan importante para los drones? ¿Por qué os estáis tan obsesionados con que el dron tenía que volar solo sí o sí? Y entonces estos tipos dicen, pues porque cuando estás preocupado en pilotar el dron, no eres capaz de hacer bien tu trabajo. Es decir, si estás preocupado de no estrellarte, no vas a hacer un buen vídeo. Si estás preocupado de no estrellarte, no vas a hacer una foto. Pero si estás totalmente ajeno al riesgo de estrellarte y te puedes concentrar exactamente en lo que tiene que hacer el dron, entonces la cosa cambia. Imaginároslo en temas de rescate, en temas de salvamento, en temas de inspección. Si te olvidas de cómo volar, entonces obviamente vas a hacer mejor tu trabajo. ¡Qué buena respuesta! Otra de las preguntas que le han hecho es cómo han conseguido que esa autonomía sea cada vez mejor. Y aquí es donde viene el kit de la cuestión y donde esta respuesta te vale para cualquier cosa, no solo para este dron, sino cada vez que te hablen de conducción autónoma o de cosas parecidas. No es una cuestión de hardware, aquí es donde todo el mundo se pierde. No se trata de que todo el mundo que quiera hacer conducción autónoma sea un experto en poner mejor hardware. En este caso, mejores cámaras, mejores sensores, mejores motores. No es esa la cuestión, eso lo puede hacer cualquiera. El kit de la cuestión está en el software. Y el software con el que ellos han llegado a tener este modelo, dicen que es algo así como que diseñar completamente un algoritmo de percepción que está basado en deep learning en lugar de la convencional técnica de estereofotogrametría, que normalmente lo que hace es trabajar con escenas simples. Y que esta tecnología falla cuando hay textura en el entorno donde estás. Quiere decirse, si hay cualquier tipo de ramas, cables, cualquier tipo de obstáculo en el camino, entonces se acabó porque es imposible de entender cuál es el entorno. Ese es el kit de la cuestión. Si tú pones una foto en primer plano, para que lo entiendas, una foto en primer plano de un árbol. Ese dron, con la tecnología anterior, no era capaz de entender que hay un bosque detrás. Esto sí que es el ejemplo clarísimo que el árbol no nos deja ver el bosque. Es lo mismo. Ahora mismo, esto lo que se trata es que es capaz de percibir cuál es ese entorno y, por tanto, buscar alternativas o no estrellarse. Y la mejor pregunta de todas, de estas que hasta da miedo, es les han dicho que si el dron es consciente del nivel de autonomía que ellos tienen y por tanto que si se comunica así con el usuario, es decir, si es capaz de saber si estoy en un sitio donde no me puedo estrellar, me puedo ir más lejos, si estoy en un sitio donde hay muy pocos huecos, pues obviamente tengo que estar o más cerca o me tengo que separar del todo. Y la respuesta a todo esto es que depende, hay situaciones en las que no sabrá y en otras en las que sí, y lo más... Bueno, aquí lo que puede dar más miedo o menos miedo, depende de lo atrevido que seas, es que a medida que haya más experiencia ahí fuera, pues obviamente esta tecnología artificial será todavía mejor. Es el kit de la cuestión de siempre. Cuanto más experiencia hay, más sabe cuáles son las alternativas para llegar a un objetivo concreto y qué es lo que tiene que hacer para no tener un accidente en este caso. Pues nada más, de todo eso es de lo que os quería hablar. Fascinantes momentos los que tenemos delante y vamos a tener un final de año que es que ni nos lo creíamos, porque todo esto es que ni nos lo esperábamos. Así que va a ser un gran año, va a ser un gran cierre de año. Y como decía en mi último vídeo, si tengo la suerte de recibirlo antes del evento que tendré en Chile en los días 22 y 24 de noviembre, entonces sí que podremos tener allí una gran experiencia. Que lo sepas si te puedes hacer. acercar. Lo dicho, muchas gracias por estar ahí, gracias por una semana más ser fiel y que, bueno, llenar tu vida con estos minutos míos que te hayan podido sacar de tu rutina normal, te hayan podido servir de escapismo, que lo uses para llegar bien a tu destino si estás conduciendo, yendo de viaje donde sea, si estás en el gimnasio, paseando a tu perro, cocinando, miles de cosas que me decís. Para mí habrá sido un auténtico placer. Así que, lo dicho, muchas gracias y nos vemos la siguiente semana. Adiós.